Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
De tecnología, digitalización, innovación, vamos a hablar en los próximos minutos. Y vamos a calentar motores de lo que va a ser ese Smart Energy Congress de 2024, el congreso anual de referencia que aúna todos los elementos esenciales para el desarrollo y el progreso, que se celebrará los próximos 2 y 3 de octubre y de que tenemos tiempo de hablar en próximas ocasiones. Hoy de energía, de objetivos, vamos a tratar con muchos invitados, así que paso a presentarles rápidamente. Alberto López Chamorro, que es el Manager Director de Utilities and Vertical Markets de Oesia. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con él a su izquierda, vamos, o a su derecha, vamos a ir nombrando Carlos Martínez, que es el responsable de estrategia y marketing de Engie. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Claudio Fernández, Head of Utilities and Energy de Babel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y también Julio Mayoral, director comercial y desarrollo de negocio de Amper. ¿Qué tal? Muy buenas, Julio. Muy buenas. Y José Luis Costales, managing director de Accenture. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Buenos días.
Pues Julián, mira, Julián, disculpa.
Julián Mayoral, sí. Y vamos a mirar, por el último, por Carlos, hay que alcanzar los objetivos de la Unión Europea en 2030, tiene que ser una reducción de emisiones del 55%. ¿Y cómo pueden ayudar las TIC a este proceso? Carlos, que se lance
conmigo. Buenos días, Miguel. A ver, nosotros desde Engie lo que creemos es que las TIC es un factor fundamental. Creemos que tiene el sistema energético, debemos de mejorar esa digitalización que ayude a esa flexibilidad del sistema con todo lo que nos viene a nivel de nuevas tecnologías, de nuevos de lo que están demandando los clientes, y creemos que toda esa digitalización es una parte fundamental que debemos de abordar. Para ello, desde Engie, nosotros siempre estamos trabajando todos los proyectos, tanto en centralizado como descentralizado, a nivel de avanzar en proyectos de IoT, en proyectos de dispositivos, de herramientas que nos sirvan pues para predicción y que nos ayude tanto en la fase de, lo hablamos antes, de diseño, ingeniería o construcción, como en la fase de mantenimiento, por lo cual es muy importante.
Uh-huh. Y ahora vamos con los demás. ¿Y qué tecnologías además tenemos ya o estáis utilizando con esa IA, con lo que venís comentando?
Bueno, por ejemplo, por darte un caso de ejemplo, en las redes de frío y calor nosotros hacemos un mantenimiento predictivo donde al final conjugamos información de tanto de el tiempo atmosférico como de las necesidades de los clientes y de los edificios de calor y de frío, y con ello lo que hacemos es que diariamente hacemos una propuesta a la red del el calor y el frío que necesitamos. Tenemos información en tiempo real del calor que nos va a emitir, pues por ejemplo, una planta de valorización de residuos, y uh-huh, con eso lo que conseguimos es que ese calor y ese frío que los edificios necesiten sea lo más eficiente y que les llegue a la temperatura óptima.
¿Cómo lo ves? Como antes te nombraba, José Luis.
Sí, bueno, un poco en línea con lo que estaba comentando Carlos. Por una parte, yo creo que las empresas eléctricas, tanto las distribuidoras de TSOs como los TSOs, se encuentran en un entorno con una complejidad que yo diría que está como en tres puntos, ¿no? Por una parte, tienen que cumplir, como no puede ser de otra manera, con la calidad en el suministro. Por otro lado, los consumidores están pidiendo que sea sostenible. Y por otro lado, obviamente, tiene que ser a un coste, esa transformación energética tiene que ser a un coste asumible y que le salga al propio business case, a las propias compañías, ¿no? Entonces, en este trilema que estamos planteando desde Accenture, pues creemos que es fundamental, y un poco en línea con lo que comentaba Carlos, creemos que es fundamental las tecnologías. No solamente las tecnologías per se, sino también una combinación de talento y, sobre todo, ponerle mucho foco también en la sostenibilidad, ¿no? Y si nos ponemos, y si lo concretamos en un caso concreto, como por ejemplo es la parte de flexibilidad, creemos que las tecnologías son un elemento fundamental, porque las tecnologías te permiten asegurar el suministro de una manera eficiente, reduciendo las inversiones, y las tecnologías permiten abordar transformación a un coste mucho más razonable. Pero las tecnologías además aportan sostenibilidad. Uh-huh. Las soluciones tecnológicas logran que haya menos pérdidas y por lo tanto sean más sostenibles, ¿no? Pero claro, todo esto tiene ciertas dificultades, hay ciertos retos como por ejemplo son la ciberseguridad, o como por ejemplo es la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, que hacen, y obviamente el coste, que es una barrera de entrada, que hacen que estas iniciativas cuesten algo más de lo que teníamos un poco previstos todos en la cabeza, yo creo.
Y como empresa tecnológica, Julián.
Amper tiene diversas divisiones que atacan este problema desde diversos ámbitos, ¿no? Es decir, en Amper hay compañías o divisiones que entran en el mundo de lo que es la electrificación o la incorporación de las renovables para la transición energética, desde el punto de vista, por ejemplo, de montaje de plantas fotovoltaicas y también de montaje de plataformas eólico-marinas. Y desde el punto de vista de las tecnologías, de las TIC, hay otra división, los sistemas de digitalización y control, que abordan este tema desde el punto de vista de control, de digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías. En este contexto de la transición energética, hay que mencionar que uno de los grandes retos establecidos, pues, por las, digamos, a nivel europeo, como cuáles son los vectores a tener en cuenta, pues uno de ellos es la electrificación. La electrificación significa que muchos de los procesos que antes se hacían de otra manera, digamos, se electrifican. Por ejemplo, menciono un ejemplo. Por supuesto que la movilidad. La movilidad antes se basaba sobre todo en el consumo de combustibles fósiles y ahora pues se tiende hacia la electrificación, vehículo eléctrico, etcétera. Pero hay otros temas más nuevos, por ejemplo, que vale la pena mencionar, lo hago muy brevemente, y es un mandato europeo también para electrificar la actividad en los puertos. En los puertos se gasta muchísimo, muchísimo combustible simplemente para tener los barcos encendidos mientras están en puerto, y ahora pues la nueva normativa va a obligar a que se electrifiquen, es decir, que tengan una capacidad de debe haber una infraestructura en los puertos que permita que los barcos se enchufen, ¿no?, a la energía, a la electricidad, para reducir las emisiones. Esto hace que se necesiten una serie de equipos para este cargador especial para los barcos adaptados a la realidad de los puertos, y también toda gestión de todo ese proceso, desde el cobro hasta el manejo de todas las fuentes de energía, la microgrid que haya alrededor. Uh-huh. Esto lo podemos extender a muchos ámbitos, pero básicamente las TIC lo que incorporan es, por un lado, tecnologías de control y automatización de estos procesos, y también la incorporación de nuevas tecnologías, IoT, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, para la optimización de la eficiencia energética y de la eficiencia operativa.
Uh-huh. Claudio Sentía.
Sí, coincido con mis tres colegas que me han precedido, y voy a retomar y dar algunas cifras de algunos datos concretos. Creo que la apuesta por la electrificación es un must que tiene que existir sí o sí. Eso nos ayudará mucho a reducir esa huella de carbono. No será la única, pero es una en la cual trabajar. Y, sin embargo, es curioso que a 2023... la demanda de la energía eléctrica ha sido el año de menor en los últimos 20 años. O sea, yo creo que aún nos queda dar un impulso más fuerte hacia esa electrificación. El coche eléctrico va creciendo, pero a un ritmo muy lento. En España las ventas no superan el 5,5%.
Uh-huh. Y están cayendo.
No sé si cayendo, por lo menos cayendo el crecimiento.
En el último mes han bajado las...
Y por ejemplo, yo hay una de las preguntas, digo, ¿cómo se puede volver a reimpulsar? Hay tecnologías que están en el ambiente, pero no acaban de despegar o no acaban de implementarse. Y para mí una es el vehicle to home, el poder devolver la energía que has capturado, a lo mejor con placas solares, o en momentos pico de alta producción y bajo coste a tu coche, y que por la noche pueda descargarse parcialmente para que tu casa se pueda nutrir de esa. Sí, sí, sí. Con lo cual optimizas mucho esa energía. Y un problema que hay, que no sabemos cómo mantener o trasladar en el tiempo la energía generada en momentos pico a valles, pues puede ser con la contribución de una buena flota de mecanismos. Eso supone también que las tecnologías de la información hagan ese control y permitan también a cualquier productor, aunque sea muy pequeño, esa gestión eficiente de la energía producida y que se mantenga en el tiempo. Uh-huh. El otro para mí es, otro factor importante es la hiperautomatización de cualquier proceso. Y en esto en Babel, pues estamos trabajando en múltiples ámbitos, pero llegar a automatizar en base a procesos informáticos sistémicos cualquier proceso que hoy requiere un uso de infraestructura o de acción humana ayudará mucho a reducir también cualquier uh-huh. consumo y generación de CO2.
Alberto.
Bueno, siendo el último, comentar que el enfoque que damos desde Grupo ESIA es, hemos visto que curiosamente desde hace ya unos años, con el objetivo de la transición energética, reducción de huella de carbono, cumplimientos de los principios de sostenibilidad, ha habido un cambio de paradigma en las compañías energéticas en general, en el sector, en el cual quien marcaba los planes estratégicos eran las grandes direcciones industriales para un crecimiento en cuanto a modelos de red e infraestructuras pura del core energético, sea una eléctrica, una gasística o una petroquímica. Y ahora empezamos a ver organizaciones enteras que es puramente tecnología, puramente innovación, porque todo lo que está diciendo Europa que hay que cumplir en esa transición energética ahora tienen que llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica presupone usar todas las tecnologías, metodologías que han dicho mis compañeros, y hay una línea que a nosotros nos interesa mucho y estamos desarrollando con nuestros clientes dentro de Grupo ESIA, que es el modelo de ayudar mediante predicción a tomar decisiones. Y esas decisiones, dentro de ese paradigma, ha habido un cambio, por ejemplo, en el modelo de usuario o de cliente final. Ya no es el mismo que era antes. Hay que tener una inteligencia detrás para gestionarle, con una tecnología detrás que pueda evaluarle y ayudarle a la empresa energética a saber uh-huh. dónde, cómo y de qué manera tiene que consumir o utilizar su modelo de energía. Uh-huh. Hay otra línea que nos parece interesante y también estamos trabajando dentro de ese ámbito de transformación, y es no solamente la empresa energética que tiene que hacer esa transición, es que lo tienen que hacer también sus proveedores. Entonces estamos colaborando con ellos para evaluar una especie de assessment de todas las colaboraciones que puedan tener con proveedores y ayudar a la empresa y a sus proveedores a unificar criterios que muchas veces no quedan marcados desde Europa de cómo se deben cumplir. Saben los objetivos finales pero no la metodología, y una de las cosas buenas es unificar criterios. Uh-huh. En esa línea el Congreso Ideas como NERTIC o el propio Congreso lo que ayuda es entre nosotros proveedores de modelos de servicios diferentes unificar criterios y que no seamos dispares de cara a las propuestas que hagamos a las empresas de energía.
Uh-huh. En ese sentido, como dice Alberto, también, Carlos, estas plataformas ayudan a conseguir los objetivos, como NERTIC, como el Congreso para Sostenibilidad, Competitividad. Y ahora hablaremos un poco de lo que habéis dicho también un poco Claudio y ahora Alberto, luego hablamos un poco de la financiación.
Totalmente. O sea, yo creo que al final plataformas como NERTIC nos ayuda a alinearnos entre todos los actores y tener una misma visión de lo que queremos hacer nosotros como energética, los clientes en su proceso de descarbonización. Yo que de todas maneras quería volver a un tema que comentabais antes, o sea, hablabais del tema de electrificación. Nosotros como ENGIE creemos somos agnósticos en cuanto a tecnología, entonces creemos uh-huh. en todo el mix completo. O sea, nos hemos puesto un objetivo de electrón verde, un objetivo de molécula verde. Entonces la electrificación es necesaria, uh-huh. pero no es suficiente. O sea, necesitamos combinar todas las tecnologías, digitalizarlas y además ser capaces de obtener una financiación adecuada, y ya introduzco lo que comentabas, Miguel, para que los clientes, que antes lo comentábamos José Luis y yo, según dependiendo de la industria, hay clientes con márgenes más ajustados o márgenes menos ajustados. Necesitamos que todo el mundo lo haga. Entonces no podemos aquellas industrias que estén muy en posiciones económicas mejor, que puedan abordar este tipo de transición energética, necesitamos tanto a nivel de regulación, a nivel de financiación, que todo el mundo se suba al barco. Entonces yo creo que la propuesta que nos hace NERTIC es maravillosa. valiosa y tenemos que subirnos todos a ese barco y acompañar cada uno desde nuestra posición.
Sí, Julián.
Yo creo que la plataforma NERTIC, además, hay que decirlo, en todo este contexto de la electrificación, de la transición energética, que tiene otros vectores como la adopción de renovables, como la implementación de almacenamiento, etcétera, tiene empresas, más de 100 empresas, que tocan todos estos temas, tocan desde las smart grids, hasta los sistemas de almacenamiento, las soluciones de inteligencia artificial, ciberseguridad, que es fundamental. Al final estamos hablando de digitalización y todos estamos conectados en mayor o menor grado. La ciberseguridad es muy importante, es un reto y hay que abordarlo. Soluciones de vehículo eléctrico, soluciones de automatización de procesos industriales. En el ERTIC también hay una parte del enfoque de la plataforma hacia la industria, proyectos obviamente de renovables, energía eólica, solar, también hay es importante las plantas de biocombustibles también se tocan las tecnologías para smart cities y para la gestión energética, ¿no? Todas estas soluciones que al final forman parte de todas las soluciones que las TIC aportan para esta transición, pues están dentro de NERTIC, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro del Congreso, pues se pueden abordar todos estos temas. De hecho, pues hay un montón de conferencias a las que no se puede asistir a todas, hay que elegir, ¿eh? Entonces yo creo que se muestra un estado del arte bastante bastante interesante. Entonces a mí me parece un evento muy importante.
Claudio.
Sí, sin ninguna duda. Nosotros desde Babel va a ser el tercer o cuarto año que participamos en el Smart Energy Congress que haremos en octubre. Y desde entonces también estamos participando de la plataforma NERTIC. Entonces coincido con Julián en que es un foro en el cual participamos un montón de actores del sector y en el cual ese capital humano y empresarial que participa nos da una voz para trasladar a toda la comunidad hacia dónde creemos que deben moverse estas iniciativas. Y en concreto creo que también tenemos que ser capaces de llegar también a los reguladores y lanzar mensajes de cómo hacer propuestas de cómo debe evolucionar esa regulación para que se acelere esta transición energética.
Ahí está la clave.
Hay un par de temas que muy concretos que creo que es que además son temas que salen repetidamente cuando tenemos alguna reunión de NERTIC. En el caso de las distribuidoras energéticas de electricidad, tienen que hacer inversiones y muy importantes para crear estas smart grid y que la entrega de la energía hacia todo, la entrega y recepción de energía hacia todos los consumidores pueda realizarse sin barreras que hoy existen. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí es un camino en el cual tiene que avanzar claramente la normativa. Y el otro, también impulsar los mercados de flexibilidad locales. Hoy por hoy ya existen mercados de flexibilidad más a alto nivel, a nivel transporte, pero a nivel local, cuando hay una demanda muy por encima de la esperada, es difícil balancear esa demanda con un suministro. Entonces, esa flexibilidad que podríamos ser parte todos, toda la cualquier consumidor, de aportarla, incluso que nos generara algún beneficio extra, porque a mí de repente me limitaran mi consumo durante unas horas donde hay un pico de un valle en cuanto a la generación.
Sí, demanda o de generación.
Sí, un desbalance. Sí. Creo que es un ámbito en el cual se podría avanzar más rápidamente y podría ayudar también a mejorar esa situación.
Es que entre Carlos y Claudio han abierto el melón, José Luis, por un lado de la financiación, los fondos, el papel de las administraciones, que es más importante de lo que parece para que al final nos llegue a los ciudadanos.
Sí, completamente, completamente de acuerdo. Un poco por rematar la idea, porque comparto la idea tanto con Julián como con Claudio, respecto a a los focos, ¿no?, que creo que debemos presentar o que tenemos que empujar, está claro que el tema de la flexibilidad hay que abordarlo desde los múltiples ejes. Uno normativo, que has comentado, tanto desde el punto de vista de la generación como del consumo, y dotar a los consumidores de esa capacidad, ¿no?, para tener una capacidad variable. Desde el punto de vista técnico, ¿no?, yo creo que la tecnología está y puede que necesitemos algo más de financiación para que las empresas puedan pasar de pruebas de concepto, de estadios muy preliminares con TRLs bajos, escalarlos a niveles más altos, y ahí probablemente la financiación europea no ha ayudado lo suficiente, ha financiado mucho las pequeñas pruebas de concepto, ha ayudado obviamente al tejido industrial español, que está representado principalmente por pymes, que creo que ha sido muy relevante, pero al mismo tiempo se necesita que esos fondos fluyan para que las empresas puedan evolucionar y escalar esa y llegar a cabo esa transformación, ¿no? Y obviamente aparte de la flexibilidad, creo también, y lo estaba comentando Carlos antes, las inversiones que necesitan ciertas empresas para abordar inversiones de nuevos activos. Esas inversiones son necesarias para digitalizar de una manera completa tanto la fase de diseño como ingeniería como la propia operación del activo.
Claro, y hace falta también pues esa seguridad jurídica, certidumbre para las inversiones, etcétera, etcétera. Casi para rematar, Alberto.
Sí, bueno, yo ahí, con respecto al modelo regulado, el otro día, en un viaje de fin de semana, con el coche eléctrico, intenté cargar en 2-3 sitios y estaban puestos todos los lugares para cargar, pero estaban sin carga, o sea, es decir, no había conexión eléctrica, ¿no? Esto viene al caso que muchas veces cuando hablo con las empresas eléctricas me dicen, es que es la regulación, es que me limita el número de inversiones que tengo que hacer al año, la propia regulación. Entonces yo tengo que seleccionar, o como dice José Luis, actualizo toda mi red de infraestructuras que quiero hacer esa reducción de carbono y tengo que mejorarla, o de última generación, o tengo que invertir, sin una ayuda muy clara, en la parte de extender la red eléctrica a otras alternativas que efectivamente a nivel de país puede optimizar la eficiencia energética, como son los coches eléctricos, ¿no? Entonces la regulación, espero que cambie, pero siempre se quejan de que no hay capacidad de seguir invirtiendo porque tienen un tope. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros desde el grupo SIA vemos en las distintas chances con los clientes que y viene un poco enlazado con el congreso del mes de octubre. Al final, las compañías apuestan por una inteligencia artificial, año 2023. El congreso se centró mucho en el ámbito de inteligencia artificial, es decir, es un foco, un faro para todas las tecnologías. En el 2024 está el tema de sostenibilidad y se dan cuenta que a nivel de transformación de los propios trabajadores y de la propia compañía, si no cambian esa estructura, todas estas nuevas innovaciones y tecnologías
pues
no van a funcionar.
Con eso nos quedamos. José Luis, Alberto, Claudio, Julián y Carlos, si les parece interesante, en el Congreso de Enerdic, en Smart Energy Congress, más. Gracias a todos.
Gracias.